Así es, en Herrera en COPE, a las puertas, llamando a las puertas de agosto, porque hoy es el último viernes de julio, 30 ya de julio, y muchos de vosotros tenéis una mano en la maleta, la otra en el contacto del coche para salir corriendo de estas vacaciones. Prudencia, ¿eh? Y de eso vamos a hablar ahora. Es Herrera en COPE, yo soy Gutiérrez, vamos hoy hasta la 1:45, 12:45, como escuchabais a Lama, Emmanuel Reyes Pla se juega una medalla para el olimpismo español. Y como os comentaba, muchos de vosotros estaréis escuchando ya COPE pensando en las vacaciones. En plena operación salida, que es hoy, es muy probable que comiences tus vacaciones y salgas a la carretera. Y esperamos que no te pase lo que a esta pareja que circulaba hace unos días por la A66 dirección Sevilla. Delante de ellos un camión se tambaleaba de un carril a otro sin control. Así lo vivieron.
¡Uy, uy, 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 uy!
¡Se va! ¡Dios mío, Dios mío!
¡Ay! Tranquila, tranquila. Míralo, 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 míralo.
Te suena, ¿eh? A que lo has vivido alguna vez. Imagínate lo que debían estar sintiendo. Antonio Raiz, ¿qué hicieron ante esta situación tan peligrosa?
Pues ellos se situaron detrás del camión que iba dando bandazos, que invadía el carril de aceleramiento justo en plena maniobra cuando otros turismos iban a adelantar a ese camión. Y ellos decidieron llamar a la Guardia Civil y evitar así cualquier desgracia mayor.
Va, del arcén al carril izquierdo, del carril izquierdo al arcén,
todo
el rato.
Estoy grabando, estoy grabando.
Ahí está la Guardia Civil, gracias.
Aquí están los compañeros.
Están vuestros compañeros aquí. Están vuestros compañeros ahí, ese es el vehículo, ese es el vehículo.
Llegaron los agentes de la Guardia Civil que al camión, que como decíamos iba dando bandazos, pues le sacaron al arcén y ahí ya solucionaron esa situación, que son situaciones que se dan en muchas carreteras y las vamos a ver durante esta operación salida. Seguro, en alguna ocasión nos hemos encontrado situaciones muy parecidas y esto preocupa. Y esto ha llevado a la Fiscalía de Seguridad Vial a pedir la cooperación ciudadana. Las autoridades, los agentes, cubren hasta donde pueden y aquí es nosotros donde tenemos que ayudar. Es la primera vez que se pide ayuda de esta manera y por eso es importante conocer qué tenemos que hacer si nos encontramos una situación parecida a la que acabamos de escuchar, Carlos.
Y que hemos podido vivir en alguna otra ocasión nosotros mismos. Bueno, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Nos lo va a explicar Bartolomé Vargas, el fiscal de Sala, coordinador de Seguridad Vial. Don Bartolomé, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nos ha llamado la atención que se haga este llamamiento ahora. ¿Por qué se ha decidido hacer ahora y no, por ejemplo, antes? Porque estas situaciones las hemos vivido y las hemos visto prácticamente todos los que conducimos en la carretera. ¿Preocupa algo especialmente?
Sí, sí preocupa, porque la Fiscalía tiene la obligación de barajar y manejar y examinar las cifras referentes al accidente de tráfico. Vemos una curva progresiva de siniestralidad desde antes de la pandemia incluso. También barajamos cifras de delitos viales, han crecido exponencialmente, sobre todo los delitos viales de peligro de conducción temeraria, las conductas temerarias. Por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, se doblaron las condenas. Plena pandemia, pospandemia y continúa. Y todo eso pues hace que salten las señales de alarma, que unido a los 91 millones de desplazamientos que se prevén este verano, pues tenemos que pensar en un posible verano trágico. Hemos vivido olas de COVID, ¿no? Las llamadas olas del COVID, ¿no? No, sí. No podemos ni debemos tener un olor de siniestralidad este verano. Esos presagios, augurios, deseamos que no se produzcan. Y ahí que, primero, hemos dado un oficio a todas las policías de tráfico para que haya más controles de velocidad, más controles de alcohol, más controles de droga, más investigación de condiciones temerarias. Ya los policías lo hacen, contamos con unas policías de tráfico excelentes, ¿no? Y después se ha llamado también por vez primera a la colaboración ciudadana. ¿Cuál es lo que ustedes acaban de exponer? El caso que han expuesto, avisar a las policías de tráfico, en este caso a la Guardia Civil. Es cuestión de todos. Este verano, el que sea un verano feliz, que lo debe ser, que todos lo merecemos, o un verano trágico, depende de todos. Y por eso todos los conductores deben colaborar, ¿no? Es un deber jurídico, pero sobre todo un deber ético y un gesto de solidaridad. Lo que han contado ustedes muy bien es un gesto de solidaridad. Tengan en cuenta, con esto termino, que hay un operativo desplegado ya a partir de hoy por la DGT, helicópteros, drones, vehículos de la Guardia Civil, de las policías, vigilando por el bien de todos, vigilando para que no haya tragedias, que después son irreparables. Y hay que ayudarlas. El planteamiento es que todos tenemos que ayudar. La Fiscalía, desde luego, está movilizada. Dirijo una red de 80 fiscales delegados. Estamos más movilizados que nunca, en contacto con ellos, para cualquier riesgos, variaciones en nuestros pronósticos, en delitos que se cometan. Estamos en permanente contacto, la red de fiscales delegados, con la policía, para evitar justamente eso, que sea un verano trágico, un agosto trágico, y que lo convirtamos en un verano de que nos merecemos todos, un verano feliz.
Señor Vargas, ¿echan en falta desde la Fiscalía de Seguridad Vial esa solidaridad o esa colaboración ciudadana, que en este caso sí que hemos visto se ejecutó, pero que no se la echen en falta?
Pues mire, hay otros delitos ahí. Y se llaman las policías, ¿no? Y hay, por así decirlo, ese hábito, esa mentalidad. En delitos viales menos. Y son muy importantes porque nos jugamos la vida. Es que cuando hay una víctima de tráfico ya no hay nada que hacer. Cuando ha fallecido padre, madre, hijo, el que va contigo, pues ya no hay nada que hacer, entre comillas, en el aspecto humano, ¿no? Y aquí quizás no existe todavía esa mentalidad, pero debe implantarse. Es como lo hay en otros países. Se avisa inmediatamente a la policía. Y además no se considera, si me perdonan la expresión, como chivarse, ¿no? No. Significa ser muy solidario. Ser una persona generosa, solidaria, que quiere evitar tragedias y colabora con las policías, que están en la misma línea, ¿no?
Claro.
Y sí que ahí nos falta un recorrido, desde luego, y en el oficio, dicho a las policías de tráfico, que se esfuercen, ya lo hacen, en publicitar los canales de comunicación. Y luego mi llamamiento hoy aquí en la COPE, a los oyentes de la COPE, también es el mismo, que colaboren decididamente, ¿no? Son personas que van a la muerte, con esas condiciones temerarias, ¿no? Y además, los ha pasado casi todos, ¿eh? A mí también, ¿no? Este conductor
todos,
que te acosa, que te adelanta por la derecha, que ves que va a matarse, que va a matar a alguien. Bueno, avisar.
Avisar. Pues mire,
avisar, comunicar.
Don Bartolomé Vargas, fiscal de Sala, coordinador de Seguridad Vial, nos vamos a quedar con ese mensaje. Colaborar y, entre todos, evitar a los cafres, a los delincuentes. Muchas gracias, un abrazo.
Venga, gracias a ustedes por el mensaje.
Ahora, enseguida, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Vamos hasta la 1:15. Ya sabéis que tenemos una cita en Tokio, los Juegos Olímpicos, con Emanuel Reyes Pla. Y hasta esa hora, bueno, pues tenemos algunas historias interesantes que compartir contigo. Por ejemplo, este fantasma, muchas veces invisible. Los datos están ahí, los acaba de dar el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Uno de cada cuatro ciudadanos europeos, uno de cada cuatro, se ha sentido solo durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus. El doble con respecto a 2016. Antonio Raez, los datos nos alertan de un problema silencioso que afecta a más personas de las que creemos.
Sí, en el caso de España el sentimiento de soledad ha pasado del 11,6% al 18,8%. En este estudio son los jóvenes los que se han visto más afectados. Claro, cuando hablamos de soledad siempre pensamos en gente mayor y no. Sí. La cifra en esta franja se ha multiplicado por 4 en las personas de entre 18 y 35 años. Y esto a pesar de que este grupo es el que más vida social frecuenta. Pero está claro que ese sentimiento de soledad no es algo fácil de diagnosticar y menos darle una solución. Los datos nos dejan ver que la gente necesita esto. Hablar, comunicar lo que siente. Y precisamente eso es lo que percibió hace unos años un joven. Un joven que es nuestro protagonista, que se llama Adrià Ballester, un barcelonés que intenta ayudar con algo sencillo y a la vez necesario. Escuchar. Escuchar a la gente que se quiera sentar con él en la calle.
Tal cual. Bueno, este joven comenzó en 2017 una iniciativa de Free Conversation Movement que consiste en ofrecer conversaciones gratis en plena calle a quien lo necesite. Así, sin filtros, ni nada más.
Ah. Sí, desde que empezó Adrià y los voluntarios que se han sumado a la iniciativa llevan ya 1.500 conversaciones realizadas. La media es de unas 10 semanales por voluntario. Dice que ahora, más que nunca, la gente necesita hablar. Que después de un año y medio tan duro, es ahora cuando más lo necesitan.
Adrià Ballester, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, ahora necesitamos mucho hablar, lo hemos necesitado siempre. ¿Qué encendió esa chispa? Cuéntanos, ¿te encontraste con alguien que necesitaba hablar? ¿Cómo fue?
Mira, fue exactamente como comentabas, en el año 2017. Yo estaba pasando por un momento un poco difícil, tampoco nada muy excepcional. Tenía yo un mal día en el trabajo y decidí que en vez de ir a casa iría caminando por Barcelona y llegué hasta la montaña. Y una vez en la montaña de Barcelona, pues estaba arriba del todo mirando lo que es el horizonte, ¿no? Y me acuerdo que vino alguien que se llamaba Ramón y estuve hablando con él y le dije a Ramón que en general no estaba contento con la vida, ¿no? Y él me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Adrià. Y dice, pues mira, Adrià, tengo 80 años y seguro que no es que estés descontento con la vida, sino es con la vida que estás viviendo. Y entonces me di cuenta de lo importante que es hablar con gente que no está íntimamente relacionada con nosotros. Y ese fin de semana decidí salir a la calle con dos sillas y un rétulo que decía conversaciones gratis. Y fíjate, han pasado 4 años.
Ya, ¿y la gente no te miraba raro?
La gente me miraba raro. Normalmente la gente me mira desde lejos, me hace una foto, se acerca para asegurarse de que no les estoy vendiendo nada o que no les voy a dar un sermón religioso, ¿no? Y entonces es cuando vienen y se acercan a hablar.
¿Y qué te cuentan? Sí. ¿Te hablan de la pandemia? ¿Te hablan de sus preocupaciones, de sus problemas? ¿De qué te hablan?
Últimamente, claro, me hablan mucho del COVID, pero sí que es verdad que también antes del COVID había mucha gente que venía a hablar. O sea, no he notado una gran diferencia porque siempre ha estado a tope. Entonces, sí que es verdad que hay una necesidad más alta de hablar y lo notamos, por ejemplo, en lo que duran las conversaciones. Pero la gente suele hablar de los mismos temas al final, ¿no? De lo que les preocupa, la familia, relaciones, trabajo. Y nuestro papel es siempre escuchar. Nosotros ni aconsejamos, ni somos psicólogos, ni terapeutas.
Nos decías la duración de las conversaciones. Me imagino que habrá de todo, ¿no? Habrá quien se ponga a hablar y se tire un rato largo y quien simplemente comparta un detalle de su vida o de sus preocupaciones o miedos contigo, ¿no?
Sí, sí, tenemos conversaciones que duran, pues nada, 5 minutos, vienen, se hacen una foto porque les parece interesante la idea, y luego hay gente que se pasa una hora, incluso más. Entonces, nosotros estamos sobre todo para facilitar un espacio en la ciudad donde la gente pueda venir y hablar libremente y nadie les va a juzgar, y además seguramente ni nos volvamos a ver. Entonces pueden contar lo que les apetezca.
Ya. Y no ha repetido en una gran ciudad, el no volverse a ver es muy común, es habitual.
Sí, de hecho, tenemos voluntarios tanto en grandes ciudades como en pueblos, y la gente de los voluntarios de ciudad al final se encuentran con más personas, y la gente de pueblo siempre les cuesta un poco más encontrar a gente quizá que quiera acercarse. También es verdad que en las ciudades vive muchísima más gente, pero nos encontramos casos de gente que dijo que desde que se mudó a la ciudad se encuentra más sola que antes.
Fíjate, rodeados de tanta gente y al final mucha soledad. ¿Qué pone en el cartel que tienes al lado de la silla?
Mira, pone en inglés free conversations, y esto es así, significa conversaciones gratis en inglés, y esto es así porque cuando empezamos, pues obviamente en Barcelona había mucho más turismo del que hay ahora, porque con el COVID, pues obviamente el turismo se ha visto muy afectado. Y además así conseguíamos gente de otros puntos del planeta con puntos de vista muy diferentes al que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo tenemos voluntarios, por ejemplo, en México, en Colombia, y estos voluntarios sí que ponen el rétulo en español. Entonces, bueno, al final lo que hacemos es facilitar espacios donde la gente pueda venir y hablar.
Es tan saludable lo que hacéis, Adrià, que merecéis nuestro aplauso. Adrià Ballester, gracias por este ratito de charla.
Nada, hombre, a vosotros por darme la oportunidad.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós.
Charlar, hablar, que te escuchen, poderle contar a otro cómo te sientes, si tienes miedo, si estás alegre, si estás contento o preocupado. En fin, la lucha del mundo, ya sabéis, contra la pandemia del COVID continúa en marcha y los distintos países de todo el planeta ya están sacando la artillería pesada. El objetivo, la inmunidad de grupo a través de la vacunación masiva. Porque para todos queda claro que la vacuna es la solución más eficaz para atajar este virus que fue capaz de pararnos a todos, de cerrar el mundo. Pero cuando el pinchazo es incompatible con los miedos de las personas, lógicos muchas veces, y encima tienes algo que otro negacionista, algún bocachanclas, la mayoría, incitando a que la población no se administre la vacuna y haciéndoles dudar sobre la utilidad de la vacuna, pues así es cuando tenemos un problema.
Si los quiero vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás. Y empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás.
Este tipo de individuos y personajes se alimentan del sentimiento de impotencia que genera en todos nosotros una situación de crisis como la actual. Y te preguntarás, ¿por qué tienen tantos seguidores? Pues muy sencillo, porque su discurso, aunque sea falso, da una respuesta al miedo y a la incertidumbre que generan situaciones como la que estamos viviendo. Y todas las personas, todos, necesitamos tener algo a lo que aferrarnos para sentirnos seguros. Claro, muchas veces esa seguridad hay que ganársela y es cuando los países tienen que ser originales para conseguir que la vacuna sea administrada de una forma mayoritaria. Bien, pues hemos investigado qué hacen algunos gobiernos para conseguirlo. Nuestra compañera Rosana Rábago se ha puesto a rastrear, a husmear, con un mapa en la mano y en la otra un Kinder sorpresa, para saber qué y cómo está ocurriendo en el resto del mundo. Rosana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Carlos. Y es que ya son muchas naciones las que han decidido dar un premio a todas esas personas que se quieren curar en salud. Y hoy, en Herrera en COPE, damos una vuelta al mundo para ver cómo muchos lugares del planeta están consiguiendo que la gente se dé ese pinchazo tan necesario.
Soy Willy Pong, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Bueno, pues vamos a dar esa vuelta al mundo. La cuestión es que, Rosana, algo de esto me suena. ¿No fue Estados Unidos uno de los primeros en decidir incentivar la vacunación con cervezas, pasteles, descuentos en tiendas?
Pues sí, Carlos, y he aprovechado que justo acaba de llegar mi amiga Teresa Antón de estar de au pair durante un año y evidentemente le he preguntado qué regalitos ha podido conseguir mientras se daba ese pinchazo. Escucha.
Allá en Maryland sí que sé que hubo una lotería y así había empresas que pagaron a sus empleados. El gobierno a cada funcionario le pagaba $100 por vacunarse, pero todo eso yo no lo pude aprovechar. Pero cuando Krispy Kreme anunció que iban a dar donuts gratis, yo he ido a... es una cadena de donuts. Y yo he ido con mi tarjeta de vacunación y la presentas y te dan allá el clásico glaseado de toda la vida. Y oye, todas las veces que quieras, podías ir. Yo iba, pues no sé, cada dos o tres semanas acababa ya y me conseguía un donut gratis. Te comprabas un café y ya tenías el desayuno montado.
Joder, no me extraña, claro. Ahí disfrutaría Homer Simpson. Claro, claro. Así no me extraña que actualmente la mitad de la población en los Estados Unidos ya esté vacunada. Si te llegan a ofrecer pues todos los donuts que quieras, pues para no hacerlo, ¿no? Y eso que el tema de la sanidad pública en Estados Unidos es inexistente casi, ¿eh?
Sí, toda la razón. También te digo que no es el único país que ha aprovechado este tirón. Y es que investigando he descubierto que este sonido, que muchísimas personas echamos de menos, yo incluida, ha sido la excusa que han encontrado en Francia para que la población joven se vacune. Y hay que decir que les está dando bastante resultado. Un 45,6% de la población está ya vacunada.
A ver, a ver. Sí. Esto también lo he leído. Las Vaccination Party, algo así, ¿no? Una tómbola para jóvenes de entre 18 y 25 años con productos de hasta 250 euros y la siempre socorrida fiesta para los que hayan completado la pauta de vacunación. De hecho, en Grecia también han ido a por la población joven y, como contábamos el pasado fin de semana en COPE, también han dado a este mismo grupo de población una tarjeta de 150 euros para gastarse en viajes, entradas de cine, teatro o en conciertos. Y claro, ya tienen el 46,6% de los griegos con un pinchazo.
Pues sí, y es que a este sonido también nos incentiva a muchos, a quien no le gusta un poquito de dinerito, y todos los países lo saben. No solo Francia y Grecia se han lanzado a dar dinero, en Serbia también te dan 25 euros por cada vacuna. Y países como Colombia, Dubái, Moscú o Pekín te dan también descuentos en compras y en restaurantes. Y así más o menos tienen un porcentaje de vacunación que va de entre el 16% en Moscú, el más bajito, a más del 70% en Dubái. Ya están en esa inmunidad de rebaño.
Una buena forma para animar ya no solo a la vacunación, sino también la hostelería y el comercio que tanto han sufrido durante todos estos meses de pandemia. Pero también hay algunos países que por ideología o creencias religiosas no consiguen que la gente se vacune. ¿Qué se les ha ocurrido allí?
Pues Carlos, ahí también han tirado de originalidad. En la India, por ejemplo, tenían un problema bastante grande y se les ocurrió regalar a mujeres o hacerse un piercing o bisutería, y a los hombres una batidora. También jugaron con estos descuentos de los que estábamos hablando hace un ratito, y en un barrio de Nueva Delhi te hacían una reducción del 5% de los impuestos para todas las personas que se hubieran vacunado.
Hombre, si a mí me bajan los impuestos, me vacuno fijo. Bueno, ya me he vacunado, pero con mayor motivo. No parece que hayan conseguido mucho, la verdad, porque justo acabo de ver los datos y solo hay un 7,1% de la población vacunada, y encima con la cepa Delta, claro.
Sí, pero es que ahí es más por ideología suya que por otra cosa. De hecho, es algo similar a lo que ocurre en Rumanía, en nuestro último destino. Y es que, por ejemplo, una amiga de mi familia, rumana, Nelly, nos contó cómo desde el país intentan que la gente se vacune.
En Bucarest se podía vacunar y que te daba alguna comida al mediodía, te podías vacunar. En Castillo de Drácula también te podías vacunar si estabas de vacaciones. Tenían sitios para visitar y te podías ahí vacunar.
¿Qué es lo que buscas?
Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia.
La verdad es que me parece maravilloso, Rosana, poderse vacunar en el castillo de Drácula en Transilvania. Sería lo que es la vacuna de los Cárpatos. Sería maravilloso. Bueno, gracias, Rosana, por este repaso, este recorrido around the world para saber cómo se está incentivando la vacunación. Pero